1. Existen tres tipos de curaciones: la curación suprafísica, la curación simbólica, la curación apostólica. 2. La curación suprafísica trabaja en los niveles etéricos y emocionales. La curación simbólica en los niveles mentales y del alma. La curación apostólica acontece en el plano búdico. 3. La curación apostólica tiene sus equivalentes en el plano del alma, el mental, el emocional y el etérico. La curación simbólica tiene sus equivalentes en el plano emocional y etérico.
Ya está. Ahora hablemos. Pero tienen que hablar ustedes.
¿Las leo de vuelta? ¿Las leo de vuelta?
Ah, si quieren, sí. Sí, porque es muy complejo.
1. Existen tres tipos de curaciones: la curación suprafísica, la curación simbólica, la curación apostólica. 2. La curación suprafísica trabaja en los niveles etéricos y emocionales. La curación simbólica en los niveles mentales y del alma. La curación apostólica acontece en el plano búdico. 3. La curación apostólica tiene sus equivalentes en el plano del alma, el mental, el emocional y el etérico. La curación simbólica tiene sus equivalentes en el plano emocional y etérico.
Bueno, más que nada es una descripción de los tres tipos de curaciones que existen, ¿no? Un poco los niveles en que actúan y luego los equivalentes hacia abajo que van teniendo. Más que nada es eso, ¿no? Entonces uno puede ver de qué manera abordar una enfermedad. Sí, suprafísicamente, simbólicamente, apostólicamente. Lo apostólico involucra a todos los planos. Lo simbólico no tanto. Lo suprafísico menos. Pero es bueno conocer todo eso, pienso. Para saber por dónde abordar a un enfermo, ¿no? Pienso que es bueno tener conciencia de esos planos. Pero es bueno que ustedes hablen de eso. O dialoguemos. Vemos, es más para hablar que para preguntar. Ahora es la escuela que pregunta.
Aparte de la capacidad de ver que tiene el sanador, ¿qué tipo de sustancias maneja el sanador? Porque en cada caso es diferente. ¿A qué elementos recurre? En realidad no tengo la menor idea, pero siento que recurre a diferentes elementos. Auspiciados, propiciados y propios, de acuerdo al nivel de sanación que debe ejercer. Entonces te pregunto si nos podés hablar un poco de eso.
Por ejemplo, el hijo de la señora. En un sentido, el aborde es suprafísico, porque el problema es como si fuera etérico y es emocional. Entonces, el aborde es suprafísico, no es simbólico. No se trata de buscar el simbolismo de la enfermedad, porque eso implicaría que hay inhibiciones, hay otras cosas que no son la índole de esa enfermedad. Pero aún así, puede como trabajarse a dos puntas. Puede haber un encare suprafísico y puede haber un encare apostólico. Lo apostólico se deja en ese nivel y eso irá descendiendo. Y depende mucho, ya sea de él y de ella, que lo hagan descender para que pueda juntarse con el tratamiento suprafísico.
¿Qué es al que tiene acceso el paciente?
Parte de las grandes motivaciones que él puede llegar a tener, como si fuera hacia una vida diferente, es propio del ámbito apostólico, en la cual se deja como si fuera una célula de ese nivel y que empiece a hacer su obra en la medida de la posibilidad, pero al mismo tiempo se lo trata suprafísicamente, en niveles etéricos, en niveles emocionales. Mentalmente no es tanto el problema, porque el individuo no está tan polarizado en la mente. Es algo que mucho el tibetano hablaba, de que no tratemos de buscar muchas enfermedades en el ámbito de la mente, porque la cantidad de energía mental que el hombre maneja no es muy excesiva como para causar grandes enfermedades. Es curioso eso. Dice, el ser humano es esencialmente emocional, no tanto mental. Si uno pudiera ver la desproporción que hay entre la energía mental y la energía emocional, se daría cuenta. Cuando uno tiene un vicio, por ejemplo, que no puede desarraigar, pero sabe que le está haciendo daño, ¿de qué habla todo eso? Quien se da cuenta que está haciendo daño es la mente, pero el vicio es emocional. La desproporción es abismal, gana la emoción, el vicio continúa. Hasta que se vayan equiparando las cantidades emocionales y mentales, entonces puede haber una posibilidad de triunfo. O sea, la mente no gobierna la emoción. La emoción toma los destinos o abarca o gesta destinos, no tanto la mente. Entonces es bueno comprender eso. El padre Mario curaba mucho en niveles etéricos y emocionales, más etéricos. De ahí la forma de curación que él tenía. Era propia del mecanismo etérico, con una determinada energía, más allá del voltaje que podía existir. Pero era algo muy hermoso de poder ver y comprender lo que él realizaba. Hoy los tiempos van cambiando y se empieza a insinuar una curación que de alguna manera no cure solamente una determinada enfermedad, sino de que el hombre no se enferme jamás. Y para eso tiene uno que participar simbólicamente y apostólicamente. Tu fe te ha curado, decía Cristo. ¿A qué fe se refiere? No era una fe emocional, no era nada de todo eso. Es indudable que esa persona luego sería un gran curador. Indudablemente que sí. Porque había sido curado por él mismo, más allá que bajo instancias de Cristo, pero por él mismo. Como que Cristo evocó el poder que había en él. Y él quedó en conciencia del poder que tenía. Y lo primero que hizo fue curarlo a él. Pero luego quedó él en posesión de ese poder y empezó a curar. Seguramente que sí. En fin, empezar a comprender esos mecanismos. Pero sería lindo que charlemos entre todos, porque sí.
Las enfermedades de alma se apoyan entonces en la emoción y en el etérico para poder descender o drenarse
en algún sentido, el cuerpo físico. Sí. En algún sentido, sí. Por último, causan un malestar físico. Indudablemente que sí. Pero es cuestión de ir viendo todo eso y ver en qué momento es más apropiado abordar de una manera, de otra. Ver como si fuera la totalidad de un ser humano. Y ver si el tratamiento tiene que ser suprafísico, simbólico, apostólico. Lo apostólico es muy comprometedor para el paciente, pero sublimemente comprometedor. pues de alguna manera lo obliga a él a curar una vez que él ha sido curado. Queda él en posesión de un mecanismo. Pero sería lindo hablar entre todos, ¿no? ¿Quién era?
Antes de comentar algo, la primera pregunta que haría es...
Perdóname, lo de la psicosis que vos sí, hablaste, eso es simbólico.
Claro,
eso ahí hay un tratamiento simbólico.
Era lo que iba a decir.
Sí, sí. Uh-huh.
Y el tibetano decía que primero conocer la causa de la enfermedad a través de saber qué siente el paciente, saber qué... como percibir en él lo que le está pasando antes de ejercer la curación. Uh-huh. Y luego de ahí, uno sabe cómo, ahora diría, desde qué nivel curaría. Y en este caso de también podemos pensar que es una curación por radiación magnética, podría ser la suprafísica, uh-huh, y radiación del aura, la simbólica.
No, lo importante son los vehículos. Me gustaría los más vehículos, que lo viéramos por los vehículos y comprender simbólicamente. Cuando esa chica tiene ese episodio a los 12 años, ahí hace un viaje al pasado. Ahí hace un viaje al pasado. Y queda relacionado, unido el pasado y el presente. Y ahí empieza el proceso de esta vida. Entonces hay una vida como paralela a la otra. Hay una plataforma y hay algo que subyace. Ella está recurriendo más a lo que subyace para agotar kármicamente lo que subyace, que proviene de una vida anterior. Por eso se interrumpe la vida consciente y tiene esos lapsus, tiene esos delirios o como se los quiera llamar. Es una vuelta a lo que ella ya fue o lo que ella ya ocasionó. Por alguna razón queda sola. Hay que ver en qué se apoya eso. Se tiene que apoyar en alguna similitud. Si ella se queda sola, ella también tal vez ha provocado eso en el pasado. Entonces lo que ocurre hoy, de alguna manera, trae ese pasado al presente para que sea descargado. La descarga es de una imperiosa necesidad, pero el orificio de salida es muy pequeño, entonces hay que agrandar el orificio de salida. O sea, se tiene que drenar el pasado con mayor cantidad. Entonces hay que suspender la vida consciente de hoy. Qué cosa, ¿no? Pero hay que tratar de comprender eso. Porque si comprendes, se ayuda enormemente y ayuda a los que tiene alrededor. Muchas veces hemos comentado una experiencia que uno vivió ahí en el Cotolengo, ver los casos que hay allí. La mayoría de los casos hay una suspensión de la vida de hoy. O sea, el drenaje es tan grande que no puede tener una vida consciente hoy, porque sería un obstáculo para el gran drenaje que necesita. Necesita descargar. Y las cosas se descargan en su hábitat, como si fuera en el lugar o en la dimensión que fueron contraídas. Nadie junta la tierra y la pone en la ladera. Nadie pone en la basura. De la misma manera, todo eso. Hay descargas que no se pueden hacer si no se tiene un cuerpo físico. Por más que se haya comprendido como en un estado post-mortem, no es suficiente, ni garantiza nada, porque hay que hacer una descarga. Lo que puede existir como si fuera post-mortem es una comprensión, en el mejor de los casos. Pero la comprensión tiene que estar reforzada por una poderosa descarga. Si no hay descarga, la comprensión sería insuficiente. Entonces se suspende todo eso. Es curioso. Es curioso lo que ocurre en esos casos. Se puede dar una vida de profunda descarga hasta agotar todo un contenido del pasado. Pero ha habido una comprensión de todo el proceso en los planos sutiles antes de encarnar. Cuando termina esa vida, vuelve a la comprensión que dejó en los planos sutiles. Y recién ahí se une a esa comprensión. Quiere decir que lo que ha comprendido en algún sentido no le sirve en esta vida. lo que ha comprendido de una manera prenatal le sirve para una futura vida, cuando la presente haya hecho toda la descarga necesaria. Qué cosa, ¿no? En fin, poder ayudar a comprender es ayudar a salvar. Y aún así, no comprendiendo, familiares, va a orar igual, energéticamente. Eso ora lo mismo. Me interesa a veces que el hombre comprenda o no. No todos comprendieron a Cristo, pero ¿quién no salió beneficiado con su presencia? Todos, aún no comprendiéndolo. ¿Ibas a decir algo?
Sí, que ella dijo por teléfono, le dijo a Claudio, todavía, déjame que todavía no he vuelto. Cuando vuelva voy a hablar, eso fue, dijo. Cuando vuelva voy a hablar.
Mira vos.
Y yo le dije, ¿viste? Lo dice bien claro.
Cuando vuelva.
Está haciendo algo allá.
Sí, está drenando cosas del pasado. Y cuando vuelva de eso va a poder hablar.
Y te iba a agregar que en psiquiatría se ve que los brotes es un síntoma de curación. Es la ayuda para reconstruir su historia. Que hasta ese punto no lo pudo tolerar.
Ahora, ¿cuánta sabiduría deberían tener los psiquiatras de hoy para combinar la medicación con el viaje al pasado? Eso es difícil. Muy difícil eso.
Sí, incluso hablando con los psiquiatras, yo estoy haciendo un curso, ellos dicen, en realidad nosotros sabemos ya que la medicación no cura la enfermedad y que lo hacemos porque no sabemos al final qué es lo que tiene el paciente. Especialmente lo más común que se conoce, la esquizofrenia, hasta ahora no se sabe nada. Y que sí, por más medicación que sea, se sabe de que la causa está en el pasado.
Pero qué bueno comprender que la medicación lo está llevando hacia ese pasado. Siempre me acuerdo, hemos comentado una curación de los médicos chamanes y cómo determinados alucinógenos no hacían otra cosa que llevarlos al plano donde estaba la anormalidad, o el problema, la dificultad. El alucinógeno los llevaba a ese plano, nutrido de una fuerza determinada, era curioso, basado en la pornografía y en la inocencia, qué cosa. La pornografía daba un voltaje, la inocencia una sustancia. El voltaje potencializaba la sustancia. El voltaje pornográfico potencializaba la sustancia. Eso potencializado era llevado por el alucinógeno a un plano determinado. Allí curaba. A eso yo pienso que tienen que llegar los psiquiatras, a comprender ese mecanismo, porque ese mecanismo era una obra maestra de la sabiduría. Únicamente con esa sabiduría pueden administrar eso. Y si más allá de que el mecanismo puede ser otro también, pero ese está bien igual también. Y denotaba una sabiduría increíble. Primero, un conocimiento de los alucinógenos, con sus equivalencias en planos determinados. Y segundo, cómo potencializaban la energía del individuo para que eso curara. Además, quedaba una gran moraleja. ¿Cuál será la combinación de esa energía que subyace en el sexo, mezclada con la inocencia? ¿Qué cuadros puede dar? Ese sería un poco el gran tema, la gran cuestión, ¿no? Te agradezco.
Me acordé con este tema de que era muy amiga mía en la adolescencia y era muy genial, o sea, pertenece a una familia muy 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 estructurada, muy estricta, que nunca la captaron mucho. Y un día decidió irse a la India y se fue como 6 meses. Y volvió y tuvo un brote psicótico. Y bueno, desde ahí que no se recuperó más, hace años. Y se fue a vivir al campo sola, intentó suicidarse, bueno. Fue bastante terrible el caso de ella. Y se fue al campo a vivir sola y tuvo una beba, ¿no? Hace un año más o menos. y los cuentos que llegan de ella con la beba son de terror. Y la familia no hace nada, ¿no? Pero recién como que me intrigó, porque además vos hablabas del pasado y ella se ve que algo le pasó en la India también, ¿no? Porque cuando volvió fue como mucho voltaje, yo sentí. Y siempre Macarena me habla de ella como muy preocupada y me intriga mucho, o sea, no sé qué le pudo haber pasado, ¿no?
No te entiendo.
Y además que tener una hija...
Tratá de investigar vos eso. Si la India potencializó cosas no resueltas de ella, por el gran montaje que puede la India tener, o simplemente recobró algo del pasado, que también puede ser igual, lo mismo. El resultado puede ser lo mismo, pero tiene orígenes diferentes. O sea, ¿la India concedió un voltaje nada más? ¿O había algo de su pasado en India? Averiguar eso. Porque de acuerdo a esa causa es como continúa esa historia. Se puede como averiguar. Se puede investigar, guiarse por los síntomas sutiles. ¿Está una persona para recibir tanto voltaje? ¿Y tiene tanta contrariedad en sus cuerpos internos para que ese voltaje desajuste a esos cuerpos internos? Si es así, es un impacto proveniente de India sobre cosas no resueltas de la vida cotidiana, de la vida occidental. O tuvo algo similar en India, propio de su pasado en India, suponete, que lo trae nuevamente a la vida de hoy. ¿Cuál de las dos cosas es? ¿India fue un voltaje o fue una forma de vida del pasado? Es eso. Y ahí empecé a investigar. Y yo creo que por los hechos uno puede empezar a deducir. Porque hay que ver qué es lo que tiene que aclarar. Sea un caso o sea otro caso. Si debe ayudar a resolver cosas de este hoy y que el impacto de alguna manera se torne positivo, o debe aliviar la carga de antaño. ¿Cuál de las dos cosas? Pues tratar de ver, de comprender. Es como una especie de psicología dimensional, psicología milenaria, como quiera uno llamarle. Es un viaje que también uno realiza hacia el pasado de otra persona. Ve como sus orígenes, como ese médico chamán, ¿no? Comprendía el nivel, el origen de la enfermedad. Por eso elige un alucinógeno que equivale a ese nivel. Que el alucinógeno lleve todo ese contenido a ese nivel. Como si fuera que el problema está en el tercer piso. Y va a buscar un alucinógeno que lo lleva a esa persona al tercer piso. No un alucinógeno del cuarto ni del segundo, del tercer piso. Entonces lleva todo ese contenido y cura. Esto es lo mismo, sin necesidad de alucinógenos. ¿Sí?
Dos preguntas. Si estuviera en el pasado, ¿cuál sería el tratamiento para esta vida? Y la segunda pregunta es...
Ayudar a la evacuación de ese pasado. Si no es así, ayudar a resolver lo inadecuado de la vida de hoy y ambientarla a los grandes voltajes. Es otra cosa.
¿Y la hija? ¿Por qué tiene una hija en ese estado? No, a mí me llamó la atención porque cuentan que anda desnuda en el campo con la beba, por ejemplo, en invierno. Y sin embargo no le hace nada a la beba. O sea, yo digo, ¿por qué también ese, no? O sea, es como... Fue muy fuerte que tenga una hija en ese estado.
Eso puede ser un síntoma del pasado. Puede ser un síntoma del pasado eso. Puede ser. Es empezar a investigar uno mismo y ayudar en algún sentido, más allá de todo deseo, ¿no? Que no esté el deseo de curar ni nada por el estilo, simplemente lograr, nada más. La cura vendrá o no, uno no sabe si es lo mejor. Curar puede ser interrumpir algo también. Ella se curará cuando sea su momento. Y tal vez deba trabajar como a dos puntas. Es como si hubiera una gran mezcla de grandes errores y grandes posibilidades. Tiene que abordar las dos cosas. Los grandes errores y las grandes posibilidades. Siempre me acuerdo esa historia en los caminos a Katmandú. Terminan todos drogados ahí en Katmandú. Pero la búsqueda era una búsqueda espiritual. Pero terminan todos destruidos por la droga. Qué cosa, ¿no? O sea, no estaban preparados para una búsqueda semejante. Y en realidad el impulso inicial no era de una gran búsqueda espiritual. Era otra cosa. Y la otra cosa acarreó otro destino, forjó otras realidades. Siempre me acuerdo ese ejemplo que se daba en la vida del Buda. Un discípulo le pregunta por una persona que estaba loca. Dice, ¿cuál es la causa de su locura? Y el Buda le dice que le traigan una telita blanca. Y la empieza a enrollar y desenrollar. La hace varias veces y la tela se ensucia. Esa es la causa. Ensució su pureza original, o lo que tenía de pureza. Esa fue la razón de su locura. Con una tela blanca le explica eso el Buda. En fin, yo creo que la curación hoy es iluminar al individuo. Mucho más que enseñarle algo, es iluminarlo. Y que la luz pueda ser en él. Y que él, con la luz en su interior, pueda ver la causa de todos sus males. Muchas de las cosas que acá se pueden decir pertenecen al mundo del conocimiento. Pero en mayor proporción pertenecen al mundo de la luz. Y es importante que eso se instale en cada corazón y que eso ilumine. Con esa presencia, con esa luz, puede conocer todas las cosas. Con el conocer solamente, puede remitirlo a las cosas que ha conocido. La luz es universal. El conocimiento de esa manera no lo es. Hay que darle algo que le sirva para todas las cosas, y ese algo es luz. Gracias a todos.